Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Tensions between the United States and Russia over Ukraine are continuing to rise.
Sigue creciendo la tensión entre Estados Unidos y Rusia respecto a Ucrania. La OTAN ha lanzado imágenes de satélite que muestran aviones de combate y tanques rusos cerca de la frontera con Ucrania, donde afirma que se han reunido unas 40.000 tropas rusas. Rusia, por su parte, ha advertido que podría cortar el suministro de gas natural a Ucrania si el gobierno no paga sus deudas, una medida que podría afectar el suministro de gas a Europa. Hablando ante un panel del Senado el jueves, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, alta diplomática estadounidense ante Europa, dijo que Estados Unidos ha puesto en marcha una campaña por la verdad en Ucrania. Nuland declaró: no podemos igualar la cantidad de dinero y esfuerzo que una sociedad cerrada como Rusia está invirtiendo en esto, pero sin duda podemos ayudar a nuestros amigos y asociados a desenmascarar las mentiras, a obtener la historia correcta. Hemos reorientado una gran cantidad de fondos públicos de diplomacia para montar nuestra propia campaña por la verdad. El lunes, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el secretario de Estado, John Kerry, habló con su homólogo ruso por teléfono. Psaki afirmó:
solicitó a Rusia que repudie públicamente las actividades de los separatistas, saboteadores y provocadores, llamando a la distensión y el diálogo, y pidió a todas las partes abstenerse de provocar agitación en Ucrania. Dejó claro que toda acción rusa para desestabilizar Ucrania incurriría en costos adicionales para Rusia, y los ministros también hablaron de convocar a negociaciones directas dentro de los próximos 10 días entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea para intentar reducir las tensiones.
To try to de-escalate the tensions. Russia's foreign ministry claims Ukraine's forces in the east have been...
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirma que a las fuerzas de Ucrania en el este se han unido tanto nacionalistas de derecha como mercenarios estadounidenses de la compañía militar privada Greystone. Esa compañía está afiliada a la empresa de seguridad privada Academy, antes conocida como Blackwater, que ha negado previamente las acusaciones de que su personal esté trabajando en Ucrania. El comandante estadounidense de las fuerzas de la OTAN en Europa afirma que no ha descartado el despliegue de soldados estadounidenses para contrarrestar movimientos rusos en Ucrania. Al comentar sobre los despliegues de la OTAN en los estados del este de Europa, el general de la Fuerza Aérea Philip Breedlove dijo que no cancelaría la participación de cualquier país, incluida la de Estados Unidos. Los comentarios de Breedlove se producen antes de los diálogos de la próxima semana entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, restó importancia a las expectativas. Nuland afirmó:
the Russians agreed that they would finally sit down.
Los rusos finalmente aceptaron reunirse los próximos 10 días con Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos para discutir la distensión, la desmovilización, el apoyo a las elecciones y a la reforma constitucional. No tengo grandes expectativas respecto a estos diálogos, pero sí creo que es muy importante mantener abierta esa puerta diplomática.
Diplomatic door open.
Medio Oriente.
Israel ha reducido el contacto con la Autoridad Palestina, AP, en una creciente disputa sobre el futuro de los diálogos de paz. La Autoridad Palestina firmó 15 convenios y tratados internacionales la semana pasada después de que el gobierno de Israel no cumpliera con la promesa de liberar prisioneros palestinos. En respuesta, Israel ahora afirma que suspenderá la cooperación con la AP en la mayoría de las cuestiones, salvo las negociaciones y la vigilancia de los territorios ocupados en Cisjordania. La medida también se produce después que el secretario de Estado John Kerry pareciera culpar a Israel por la ruptura de los diálogos de paz, haciendo referencia a su reciente decisión de construir cientos de asentamientos en el este de Jerusalén ocupado. El miércoles, el gobierno israelí dijo que está profundamente decepcionado por las declaraciones de Kerry. Naciones Unidas advierte que una sequía inminente y la falta de financiación internacional podrían empeorar la hambruna y la crisis de refugiados en Siria. Las áreas claves para la cosecha de trigo han recibido menos de la mitad del promedio de lluvia desde el otoño, probablemente forzando al país a importar más alimento. El déficit podría elevar la cantidad de sirios que dependen de la ayuda alimenticia de 4,2 millones a 6,5 millones. La ONU también afirma que ha reducido el tamaño de las raciones de alimento esta semana, tras recibir solo el 16% de sus necesidades presupuestales por parte de los donantes internacionales. Por su parte, la principal funcionaria de derechos humanos de la ONU ha renovado la solicitud de enjuiciamiento de funcionarios sirios en la Corte Penal Internacional. En declaraciones a la prensa, Navy Pillay dijo que el régimen de Bashar al-Assad es responsable de la mayor parte de las atrocidades en Siria. Pillay afirmó: tanto la Comisión de Investigación como nuestra oficina, que tiene sus propios monitores, han señalado sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos por ambas partes, pero no se puede comparar a las dos. Es evidente que las violaciones de las fuerzas del gobierno son muy superiores. En Egipto, un tribunal de apelaciones ha ratificado las condenas de prisión de 3 años para 3 activistas políticos principales acusados de violar una ley contra protestas. Ahmed Maher, Ahmed Douma y Mohamed Adel fueron condenados en diciembre en virtud de una nueva ley que prohíbe efectivamente la protesta pública, exigiendo 7 permisos diferentes. Los activistas ayudaron a liderar la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak en 2011. Se dice que la salud de Ahmed Douma está en deterioro en la prisión. El lunes, mediante las redes sociales, gente en todo el mundo mostró su apoyo hacia 4 periodistas de Al Jazeera detenidos en Egipto hace meses. El Día Mundial de Acción conmemoró los 100 días desde el arresto de Peter Rest, Mohamed Fakhmi y Baher Mohamed. Un 4º periodista, Abdullah El-Shabi, ha sido retenido por más de 7 días y está en huelga de hambre desde el 23 de enero. Estados Unidos e Irán están enfrascados en una nueva disputa por el embajador propuesto por Teherán ante Naciones Unidas. El Senado votó a favor de prohibir que Hamid Abutalebi ingrese a Estados Unidos porque supuestamente pertenecía al grupo detrás de la crisis de los rehenes de 1979 en Teherán. La medida evitaría que Abutalebi tome posesión de su nuevo cargo en las oficinas de la ONU en Nueva York. En la Casa Blanca, el secretario de prensa Jay Kearney dijo que Estados Unidos ha informado a Irán de su oposición. Kearney declaró:
compartimos las preocupaciones del Senado con respecto a este caso y concluimos que la potencial nominación es extremadamente preocupante. El gobierno de Estados Unidos ha informado al gobierno de Irán que esta selección potencial no es viable. La legislación aprobada por el Senado pone en relieve lo preocupante que sería esta nominación.
Kearney no llegó a decir que el gobierno de Obama prohibiría la entrada de Abutalebi al país. Abutalebi se desempeñó anteriormente como embajador de Irán en Bélgica, Italia, Australia y la Unión Europea y ha negado haber tenido un papel directo en la crisis de los rehenes. La disputa se presenta al momento de retomarse en Viena una nueva ronda de diálogo sobre el programa nuclear de Irán.
En Afganistán, a roadside bomb killed at least 15 people Monday. The victims were civilians.
El lunes, en Afganistán, la explosión de una bomba al borde de una carretera mató al menos a 15 personas. Las víctimas eran civiles cuyos vehículos se habían desviado de la carretera principal después de un ataque previo dirigido a tropas de la OTAN. Los ataques se produjeron 2 días después de las elecciones presidenciales de Afganistán, cuyos resultados finales no se esperan hasta dentro de unas semanas.
Yemen ha emitido una prohibición temporal a los ataques militares de aviones no tripulados estadounidenses tras un ataque donde murieron decenas de civiles a fines del pasado año. El periódico New York Times informa que al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas ya no se le permite perpetuar la guerra de aviones no tripulados en Yemen después del ataque de diciembre, donde murieron unas 12 personas que asistían a una boda. A pesar de la prohibición a los militares de Estados Unidos, la CIA continúa llevando a cabo ataques en Yemen. En el próximo mes se cumplirá 1 año desde que el presidente Obama pronunciara un discurso solicitando reducir la guerra de aviones no tripulados estadounidenses, incluyendo la eliminación gradual del papel de la CIA.
En un acto de protesta contra los ataques de aviones no tripulados en Pakistán, un grupo de artistas y vecinos han exhibido un cartel gigante de una niña pequeña en un campo de una región que ha sido muy bombardeada. Los organizadores afirman que la niña perdió a sus padres y sus 2 hermanos pequeños en un ataque aéreo estadounidense. Su imagen es suficientemente grande como para ser vista desde los satélites.
A federal judge, meanwhile, has dismissed a lawsuit challenging the U.S. government's killing of three Americans.
Por otra parte, una jueza federal ha desestimado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por las muertes de tres estadounidenses en ataques aéreos en Yemen. Las familias del clérigo musulmán Anwar al-Awlaki, su hijo adolescente Abdurraham y Samir Khan habían presentado la demanda acusando a altos funcionarios de los homicidios ilegítimos de Estados Unidos. Pero el pasado viernes, la jueza Rosemary Collier del Tribunal Federal de Distrito halló que los derechos constitucionales de las víctimas nunca fueron violados y dijo que los funcionarios estadounidenses involucrados no pueden ser considerados responsables. A pesar de este fallo, Collier también agregó: los poderes otorgados al Ejecutivo y al Congreso para hacer la guerra y proveer seguridad nacional no les dan carta blanca para privar a un ciudadano estadounidense de su vida sin el debido proceso y sin revisión judicial.
Estados Unidos.
A secret Senate Intelligence Committee report on the CIA's torture program.
Un informe secreto del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa de tortura de la CIA cuestiona el marco legal subyacente del programa y acusa a la agencia de obstaculizar a sus supervisores y manipular los medios de comunicación. Según la conclusión del informe obtenida por McClatchy, la CIA realizó declaraciones incorrectas acerca de la cantidad de personas que detuvo y sometió a las mal llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas. Caracterizó erróneamente la eficiencia de las técnicas, evitó o impidió activamente la supervisión del Congreso, el Departamento de Justicia y su propio inspector general, ignoró las críticas internas y manipuló los medios de comunicación mediante la coordinación de la entrega de información clasificada que calificaba inapropiadamente la eficacia de las técnicas de interrogatorio mejoradas de la agencia. El Comité de Inteligencia del Senado votó a favor de la desclasificación de las conclusiones y otras secciones del informe, pero no antes de que sean revisadas por la CIA. Senadores demócratas critican al exdirector de la CIA, Michael Hayden, por describir a la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, como emocional en relación a sus esfuerzos por desclasificar una investigación del Senado respecto a la tortura y entrega extraordinaria de prisioneros por parte de la CIA. Hayden hizo los comentarios en Fox News el domingo. Michael Hayden sostuvo:
esa condena, esa motivación por el informe, podría demostrar un profundo y emocional sentimiento por parte de la senadora, pero no creo que eso lleve a un informe objetivo.
En respuesta a los comentarios de Hayden, el senador demócrata Mark Udall, de Colorado, expresó: dudo mucho que hubiera calificado a un presidente de sexo masculino como demasiado emocional, y llamar así a la presidenta Feinstein es inaceptable. Los comentarios de Hayden son el capítulo más reciente de una disputa por el informe sobre tortura del Senado entre la CIA y Feinstein, quien acusó abiertamente a la CIA de espiar a personal del Senado. Feinstein hizo caso omiso de los comentarios de Hayden, a los que calificó de puras tonterías. Estados Unidos se ha negado a dar acceso a la canciller alemana Angela Merkel a su archivo de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y a responder las preguntas de Alemania sobre la vigilancia de Estados Unidos. Esta información fue revelada cuando un miembro del Parlamento alemán preguntó al gobierno de Alemania sobre las medidas que había adoptado después de los informes de que la NSA había espiado las llamadas telefónicas de Merkel. La NSA ha instituido una política general de retener registros de las personas que quieren saber si la agencia los ha espiado.
From NSA whistleblower Edward Snowden.
Nuevos testimonios del denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, Edward Snowden, sugieren que el gobierno espió a importantes grupos de derechos humanos dentro de Estados Unidos. Compareciendo por videoconferencia ante el Consejo de Europa, Snowden sostuvo que la NSA tuvo como blanco tanto responsables como miembros del personal de organizaciones civiles y no gubernamentales dentro de las fronteras de Estados Unidos. Snowden no especificó qué grupos, pero al preguntársele si entre ellos se encontraba Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respondió: sí, absolutamente. En sus comentarios a los legisladores europeos, Snowden exhortó a llevar a cabo acciones a nivel internacional para controlar la vigilancia masiva. Edward Snowden expresó:
la vigilancia de millones de personas, y lo digo literalmente, millones de millones de comunicaciones privadas por el más vago indicio de asociación u otra confusa actividad predelictiva, es una violación al derecho humano de estar libre de interferencia sin orden judicial, para estar seguros en nuestras comunicaciones y en nuestros asuntos privados, y es un tema que debe tratarse.
Mientras tanto,
Glenn Greenwald y Laura Poitras, the two journalists who broke the story.
Glenn Greenwald y Laura Poitras, las dos periodistas que dieron la primicia acerca de las filtraciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de la NSA, regresan a Estados Unidos por primera vez desde la publicación de sus informes. Asistirán a una ceremonia en Nueva York para recibir el premio George Polk por informar sobre seguridad nacional. Greenwald dijo al periódico The Huffington Post que quiere regresar porque ciertas facciones del gobierno de Estados Unidos han intensificado deliberadamente el clima hostil hacia los periodistas. Y ese es el principio por el cual no debería permitir que esas tácticas me impidan regresar a mi propio país. El compañero de Greenwald, David Miranda, estuvo detenido durante 9 horas en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, el año pasado en virtud de una ley antiterrorista. Laura Poitras, premiada realizadora cinematográfica que informa acerca de las guerras y el espionaje de Estados Unidos, también ha sido detenida decenas de veces en el pasado al reingresar a Estados Unidos.
An Ohio newspaper is suing government officials, including Defense Secretary Chuck Hagel, over what it calls.
Un periódico de Ohio demanda a funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, Chuck Hagel, por lo que califica de detención ilegal de 2 periodistas, el reportero de Toledo, Blake Charles Lincoln, y la fotógrafa, Jetta Fraser. Tomaban fotografías de una planta de tanques de guerra de General Dynamics y de otras empresas locales desde zonas públicas. Sin embargo, la policía militar les confiscó 2 cámaras y eliminó varias fotos, incluso algunas que no estaban vinculadas a la planta. La demanda alega además que Fraser fue detenida durante más de 1 hora y que se la amenazó con infringirle daños corporales. El pasado fin de semana hubo manifestaciones en todo el país instando al presidente Barack Obama a detener la deportación de inmigrantes indocumentados. Miles de personas marcharon en al menos 62 ciudades. Algunos activistas señalaron el sábado como la fecha en que el gobierno de Obama probablemente alcanzó su deportación de 2 millones de personas. Según el New York Times, 2/3 de los deportados bajo el gobierno de Obama habían cometido faltas menores, tales como infracciones de tránsito o no tenían antecedentes penales en absoluto.
Obama rindió tributo al movimiento por los derechos civiles y al presidente Lyndon Johnson el jueves durante un evento llevado a cabo en la biblioteca presidencial Johnson en Austin, Texas. Obama alabó la aprobación de programas sociales como Medicare y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que fue desoída por la Corte Suprema el año pasado. El evento conmemoró el cumplimiento de los 50 años desde que Johnson promulgó la histórica Ley de Derechos Civiles el 2 de julio de 1964. Obama expresó:
Yo rechazo este cinismo porque he vivido la promesa de las acciones de Johnson, porque Michelle ha vivido el legado de esas acciones, porque mis hijas han vivido el legado de esas acciones, porque yo y millones de mi generación estuvimos en condiciones de tomar la batuta que él nos entregó.
Afuera de la biblioteca, activistas por los derechos de los inmigrantes encadenaron a sí mismos a una estatua de Martin Luther King Jr. en protesta contra el récord del gobierno de Obama en deportaciones de inmigrantes.
En su discurso semanal, el presidente Obama trató la nueva propuesta republicana para el presupuesto. Obama dijo que el plan del Partido Republicano aumentaría la desigualdad. Obama expresó:
El presupuesto republicano comienza entregando enormes recortes de impuestos a los hogares con ingresos mayores a $1 millón al año. Entonces, para no crear un agujero en el déficit, tendrían que aumentar los impuestos a las familias de clase media con niños. A continuación, su presupuesto fuerza grandes recortes a las inversiones que ayudan a nuestra economía a crear puestos de trabajo, como la educación y la investigación científica, las políticas que benefician a unos pocos afortunados y dificultan el éxito de los estadounidenses trabajadores no son lo que necesitamos en este momento.
El presupuesto republicano también derogaría la ley de cuidados de la salud o bajo precio, además de la inscripción de más de 7 millones de personas a los planes de seguro médico privados. Nuevas cifras muestran que Obamacare también agregó al menos 3 millones a Medicaid.
A
Se celebró un funeral en la base del ejército de Fort Hood el miércoles en honor a las víctimas del tiroteo de la semana pasada. 3 personas murieron y 16 resultaron heridas cuando un veterano de la guerra de Irak abrió fuego antes de quitarse la vida. El veterano Iván López había solicitado ayuda por problemas de salud mental, entre ellos trastorno por estrés postraumático. En un discurso pronunciado durante el funeral, el presidente Barack Obama rindió homenaje a las víctimas y prometió abordar el asunto del tratamiento de salud mental para los miembros del ejército de Estados Unidos. Obama expresó:
como padre, no puedo siquiera imaginar su angustia, pero sé que dieron su amor y sus esperanzas a sus hijos. Sé que los hombres y soldados en que se convirtieron, que su sentido del servicio y del patriotismo, que mucho de ello provino de ustedes. Como comandante en jefe, tengo la determinación de continuar incrementando nuestros esfuerzos para llegar a los soldados y veteranos que sufren, para brindarles la atención que necesitan y para garantizar que nunca estigmaticemos a aquellos que tienen la valentía de buscar ayuda.
Fue la segunda aparición de Obama en un funeral llevado a cabo en Fort Hood desde que asumió la presidencia. Anteriormente se trató de la muerte de 13 personas a manos de un soldado estadounidense en el año 2009. Nuevas normas del Departamento de Justicia respecto a prácticas basadas en perfiles establecidos en función de la raza por parte del FBI aparentemente mantendrán en vigor cierta cantidad de tácticas polémicas. El periódico New York Times informa que las revisiones propuestas por el fiscal general Eric Holder conservarán muchas y no todas las políticas a las que se oponen los grupos en defensa de los derechos civiles. Estas políticas incluyen el mapeo de comunidades étnicas y la utilización de dicha información para iniciar investigaciones y reclutar informantes. Los cambios, sin embargo, abandonarían la exención establecida durante el gobierno de George W. Bush para el control policial, consejo racista en caso que se consideren concernientes a seguridad nacional. También ampliarían la definición de evaluación por perfil ilegal para incorporar religión, país de origen, género y orientación sexual. En una victoria para los derechos LGTB, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una apelación presentada por un estudio de fotografía de Nuevo México que se negó a documentar la ceremonia de compromiso de una pareja homosexual. La decisión deja en efecto un fallo de la Corte Suprema de Nuevo México que determinó que la compañía violó la ley estatal contraria a la discriminación, al igual que si se hubieran negado a fotografiar la boda de personas de distinto origen étnico.
América Latina.
Un contratista estadounidense encarcelado desde hace más de 4 años en Cuba inició una huelga de hambre en protesta por el trato que recibe tanto por parte del gobierno de Cuba como del de Estados Unidos. Alan Gross fue arrestado en 2009 como sospechoso de ser espía estadounidense, luego de que entregara equipamiento a grupos de la oposición cubana. Un vocero de la familia de Gross sostiene que se ha negado a recibir alimentos para llamar la atención hacia el trato que recibe de Cuba y hacia la falta de acción por parte de su propio gobierno. La portavoz Jill Sackman dijo además que la reciente revelación de una red social falsa en Cuba apoyada por Estados Unidos ha perjudicado la causa de Gross. Sackman expresó: Alan ha permanecido en prisión durante más de 4 años y durante ese tiempo ha perdido aproximadamente 50 kilos. Y eso fue antes de que iniciara la huelga de hambre hace 5 días. Su estado de salud era delicado. Sé que todos sus familiares y amigos han estado extremadamente preocupados acerca de su capacidad para sobrevivir a las condiciones de la prisión antes de que iniciara la huelga de hambre. Por lo que en este momento estamos todos muy preocupados de que no logre salir de esto. Alan supo acerca de Sun Sunio antes de iniciar su huelga de hambre y no estaba contento con ello. Su abogado, Scott Gilbert, dijo que sentía que al iniciar ese programa, USAID puso a Alan en más peligro del que ya se encontraba antes. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, creó el conocido proyecto Twitter Cubano, en lo que la agencia de noticias Associated Press ha calificado como un esfuerzo para debilitar al gobierno de Cuba. Con el nombre de Sun Sunio, el proyecto se presentó como una plataforma similar a Twitter para recopilar información privada de los usuarios y difundir contenido político que podría generar agitación. Al ser interrogado por el senador demócrata Patrick Leahy durante una audiencia mantenida el martes, el administrador de USAID, Raj Shah, negó que se tratara de un programa secreto. Rajiv Shah expresó:
Trabajar en la creación de plataformas para la mejora de las comunicaciones en Cuba y muchas otras partes del mundo es una parte central de lo que ha hecho USAID hasta ahora y de lo que continúa haciendo. La política de nuestra administración es continuar apoyando esfuerzos para permitir comunicaciones abiertas. El hecho de que la nota de AP o cualquier otro comentario genere la impresión de que estos esfuerzos o cualquier otro van más allá de esto persiguiendo otros propósitos simplemente sería incorrecto.
That is simply inaccurate.
El senador Leahy preguntó.
Was it a covert program?
¿Hubo una operación encubierta?
Absolutely not.
Absolutamente no.
Government and members of the opposition have agreed to hold talks.
El gobierno venezolano y miembros de la oposición acordaron mantener negociaciones tras dos meses de agitación política. Unas 40 personas provenientes de ambas partes del conflicto han muerto en una serie de manifestaciones y enfrentamientos. Las negociaciones fueron apoyadas por un grupo de ministros extranjeros de países vecinos de América del Sur.
El mundo.
The United Nations Security Council has approved the deployment of a 12,000-member peacekeeping.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una fuerza de paz de 12.000 miembros en República Centroafricana, donde la violencia entre cristianos y musulmanes ha provocado temores de genocidio. Miles de personas han muerto y cientos de miles fueron desplazadas durante meses de enfrentamiento. Milicias cristianas han estado cometiendo asesinatos por venganza después de los abusos cometidos por los rebeldes musulmanes Seleka que tomaron el poder en un golpe de Estado el marzo pasado. El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores del país elogió la resolución de la ONU de intervenir. Toussaint Kongo Doudou declaró:
Tenemos el desafío de la reconciliación política. Como mencioné en mi discurso, no es responsabilidad de la comunidad internacional resolver nuestro problema. La ONU o la comunidad internacional nunca van a resolver un problema a ningún país del mundo, pero la ONU va a crear el marco necesario donde todos los ciudadanos de la República Centroafricana puedan sentarse a negociar, hablar unos con otros, con el fin de encontrar una solución duradera a la crisis en República Centroafricana.
To the crisis in the Central African Republic.
In the latest violence Tuesday, at least 30 people were killed when
El pasado martes, en el último episodio de violencia, al menos 30 personas murieron cuando una milicia cristiana atacó una ciudad controlada por los rebeldes en una zona rural al norte de la capital Bangui.
Rwanda has begun a week of mourning to mark the 20th anniversary of the Rwandan genocide.
Rwanda inició una semana de luto para conmemorar el vigésimo aniversario del genocidio que tuvo lugar en ese país cuando 800.000 personas murieron en el transcurso de 100 días. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló en la conmemoración del lunes en Kigali. Ban Ki-moon expresó:
On my first visit to the Kisoji Memorial,
En mi primera visita al memorial de Kyoshi, escuché y sentí el silencio de la muerte. El silencio de todos los que se perdieron y el silencio de la comunidad internacional en su hora de mayor necesidad. Mucho personal de Naciones Unidas y otros organismos demostraron una notable valentía, pero podríamos haber hecho mucho más, deberíamos haber hecho mucho más.
We could have done much more. We should have done much more.
For our full coverage of the 20th anniversary of the Rwandan genocide, including
Para ver nuestra cobertura completa del vigésimo aniversario del genocidio de Ruanda, incluyendo la negativa del gobierno de Clinton en su momento de calificarlo de genocidio, puede visitar democracynow.org.
West Africa is grappling with a deadly and unprecedented outbreak of Ebola. At least 100.
África Occidental se debate ante un brote mortal y sin precedentes del virus Ébola. Al menos 100 personas han muerto en Guinea y 10 en Liberia en las últimas semanas. Se trata del primer brote de Ébola que ha azotado la zona de África Occidental. En declaraciones efectuadas desde Ginebra, Keisha Fukuda de la Organización Mundial de la Salud expresó que el brote es uno de los más desafiantes al que nos hayamos enfrentado alguna vez. Keisha Fukuda afirmó:
This is one of the most challenging Ebola outbreaks.
Se trata de uno de los brotes de ébola más desafiantes al que nos hayamos enfrentado alguna vez, y en este preciso momento tenemos casos documentados en Guinea y en Liberia. Y la razón por la que este es uno de los brotes más desafiantes es, en primer lugar, que observamos una amplia dispersión geográfica de los casos, por lo que ha llegado desde varios distritos, así como de una ciudad grande de Guinea, Conakry.
En Taiwán, la policía se movilizó para expulsar a los manifestantes que estuvieron ocupando el Parlamento desde hace más de 3 semanas, en oposición a un nuevo acuerdo comercial con China. Cientos de manifestantes salieron el jueves después de que el presidente del Parlamento accediera a demandas clave, pero cientos más habían permanecido durante la noche. Conocido como el movimiento girasol, ya que usa girasoles como un símbolo de esperanza,
Los estudiantes ingresaron al Parlamento el 18 de marzo para oponerse al acuerdo comercial que, según ellos, beneficiaría a las corporaciones ricas mientras amenaza la democracia en Taiwán. A pesar de los aumentos de violencia y los intentos de la policía para expulsarlos, permanecieron en el lugar hasta esta semana. Ahora afirman que van a dirigir su movimiento a la sociedad más amplia.
Este año, Democracy Now!, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 18 años de transmisión. Si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.